¿Quién es ese elegantísimo rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio del duquero.
Sí, señor.
Ese es un intermediario en el negocio del duquero.
El campo se levanta por una... porque las explotaciones agrarias hoy en día puede decirse que muy pocas de ellas son negocio. Los costes de producción, el cargar más en la producción el peso que en la distribución, que obtiene mejores beneficios, vetos arancelarios, problemas con Rusia, terceros países, importaciones indebidas y subida de las primas de los seguros agrarios y otras razones, hacen que aquellos que trabajan en el campo, más la subida del salario mínimo interprofesional, que afecta más o menos a la mitad de la gente que trabaja en el campo, no obtengan beneficio del, por otra parte, trabajo esforzado, que supone estar en invierno, en verano,
todos los días,
mañana y por la noche a la intemperie. En el 900506006 hoy hablamos con ustedes, sabiendo que hay muchos hombres y mujeres del campo que se manifiestan hoy en España, seguramente cortando carreteras que van a perjudicar a gente que no tiene ningún interés en fastidiar a la gente del campo, pero bueno. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, don
¿qué
Carlos?
Tal,
encantado,
Luis,
de saludarle.
Igualmente, querido amigo.
Muy bien.
¿Cómo están los ánimos de aquella manera, no?
Bueno, estamos resignados a esto. Porque el problema es complicado. Yo entiendo que el principal problema de la agricultura es la falta de unión entre los agricultores. Somos miles produciendo y cuatro comprando y se aprovechan de la situación. Entonces, pues, yo pienso que lo principal es que las cooperativas agrarias funcionaran, porque la mayoría son un desastre y por ahí podríamos empezar a defendernos. Uh-huh. Otro problema grave que tenemos es la falta de mano de obra. Los políticos están intentando desviar la manifestación de allí a una protesta nuestra sobre el aumento del salario mínimo, y no es eso. El principal problema es que no se encuentra mano de obra, tienen la sartén por el mango, y entonces dependemos de eso en gran medida.
La mano de obra, hombre, me imagino que la mano de obra extranjera ha hecho bastante por poder trabajar y poder sacar adelante cosechas, ¿no?
No crea, porque son gente no especializada, vienen a cumplir lo mínimo y no solucionan casi nada. Aquí yo le llamo desde Las Vegas del Guadiana, una zona más o menos privilegiada, y aquí vamos tirando, pero en la zona de secano el problema es grave, porque las producciones son mínimas y es difícil salir hacia adelante.
Para la fresa ha habido muchos problemas, para la recogida de la fresa, ¿eh?
Sí.
Muchos problemas.
Y la fresa mueve en Huelva un porrón de gente y de dinero, ¿no?
Viven muchas familias de la fresa.
Pero
muchas.
Hay que darse cuenta de una cosa, no hay que tampoco echar toda la culpa al intermediario. Vamos a ver, si tú tienes una patata en Almería, por ejemplo, un tomate en Almería, hay que ir a por ese tomate, a un euro, pongamos, por ejemplo, que es mucho dinero, ¿eh? A un euro el kilo, supongamos, tú tienes que ir por ese tomate, tienes que tener un camión frigorífico para ir por ese tomate. Tienes que meterle la gasolina, tienes que meterle el sueldo del camionero, tienes que meter el costo del camión, volver a tener un almacén con unas naves frigoríficas que son caras, y tienes que tener el dinero de amortización de esas naves, tienes que metérselo al kilo de tomate también. Y eso hasta que viene el frutero y te lo compra. Es decir, que ahí hay un gasto enorme, no es el campo hasta tu casa. No hay que demonizar tampoco al intermediario, ¿eh?
Los hay que venden directamente.
Sí, kilómetro cero.
Es el kilómetro cero y está funcionando muy bien.
Maribel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo le va?
Pues mira, nos va. No nos podemos quejar, porque nosotros particularmente tenemos una producción, somos muy exigentes en la producción, tenemos productos de altísima calidad. No nos faltan los clientes mayoristas, evidentemente, que estoy con Naranjo, que ellos tienen también muchísimo gasto, evidentemente, hasta ponerlo en el supermercado. Es cierto que entendemos en nuestra familia que hay que el agricultor empezar a hacer las cosas de otra manera. Los agricultores se tienen que unir, como ha dicho el otro oyente, y ponerle, bueno, pues por intentar vender directamente al consumidor final. Eso es muy, muy complicado. Nosotros casi que lo estamos haciendo. Nosotros somos productores de patata. Nuestra patata la vendemos toda en Holanda y Alemania, con empresas que la empaquetan y se la venden a supermercados holandeses y alemanes. Fijamos unos contratos con ellos anualmente, vemos la producción y, bueno, medio nos defendemos. Es cierto que la mano de obra para coger esa patata a mano es no especializada, es extranjera toda, porque los españoles no quieren trabajar en el campo cogiendo patatas. Duele mucho el lomo, Carlos. Y, por otro lado, el tema de los cítricos, que bueno, pues que también se venden a mayoristas, también la recogen pues gente extranjera, que bueno, pues que hace frío, que hace calor, que los españoles raramente quieren coger la naranja. Prefieren trabajar en esas fábricas, como le llamamos aquí, donde confeccionan la naranja. Que la naranja realmente, cuando ya llega al consumidor, está totalmente disfrazada, no está natural, está manipulada al 100%, abrillantada. También tienen que entender los agricultores que no pueden vender el producto verde, tienen que venderlo en su punto óptimo de maduración, de secas, de seco, dependiendo de cada producto. Y no quieras vender tu producción rápido porque te la compren los mayoristas para que no se te quede en el campo. Ten paciencia y cuando el producto esté realmente rico, véndelo. Eso es lo que por lo menos hacemos nosotros. Nuestra filosofía es vender los productos en su punto mejor óptimo, en su punto óptimo de consumo, para que sufra lo menos posible la fruta, para que no se metan cámaras frigoríficas y le metan de todo. En ese sentido, pues intentamos vender a particulares pues todos los cítricos, que nos hemos aventurado hace 2 años en una venta por internet a particulares y restaurantes, que bueno, pues que va muy lenta, que lleva muchísima inversión también, que lleva una selección manual de todos los productos porque son productos gourmet. Yo, en líneas generales, el consumidor tiene que saber comprar también.
Maribel, que propone, lo que propone, me imagino que para artesanía es muy adecuado, más difícil, supongo,
claro,
que
para 100 hectáreas, tú me dirás.
Para grandes plantaciones. Claro. ¿No? ¿Qué tal, Juani? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Juani? ¿Cómo va?
Pues por aquí vamos en caravana con los tractores para la autovía de Andújar.
Sí, ¿desde la Carolina o desde dónde?
No, venimos de Porcuna. Para Andújar, que queremos entrar, pero esto está saturado.
¿Saturado de gente como ustedes o saturado de tráfico o de guardias?
No, como nosotros, tractorada. Aquí hay pues, unos 1000 y pico de tractores.
¿Y qué es lo que ustedes reivindican?
Pues reivindicamos que haya unos precios justos para nuestra producción, que no nos costeamos con los precios que tienen y, como no, como decían los otros, tendremos que dejar el campo que se muera. Y lo malo que detrás vienen los que le echan abono, los que le echan productos, porque este año no vamos a poder echar nada de lo que se vende. Vamos a dejarlo a lo que dé la mano de Dios.
¿Usted qué produce?
Nosotros, olivar.
Ah, el olivar. Bueno, el olivar está pasando. ¿Por qué el litro de aceite se paga por debajo del coste? ¿Del precio de producción?
Porque hay mucho fraude. Vienen aceites que no son de aquí, de la provincia, y entonces los meten como aceite virgen extra, cuando ahí hay de todo. Y es lo que tenían que venir en las marcas. ¿De dónde viene que lleva ese aceite? Porque si es aceite virgen extra, es lo que tenían que valorar. No aceite virgen, que ahí entra todo.
Y no digamos ya los otros, los de orujo y...
Bueno, pero el orujo, si pone orujo, bueno. Pero donde pone aceite solo, ahí entras de todo.
Sí, sí, no, hombre, si lo pone, bueno, sí, claro. El aceite de orujo, si se pone, pues adelante, el aceite de orujo de oliva, que es la última, bueno, el reaprovechamiento.
Sí, el último.
Final de lo... ¿Y ustedes van a estar ahí en la... ¿Cuánto rato? ¿Qué van a hacer?
Pues salimos a las 9, la concentración es a las 11 en la autovía, pero que aquí hay tal caravana que no sé si llegaremos. Y estaremos pues, hasta que el cuerpo aguante.
¿Y la gente que vaya en coche por la autovía qué tiene que hacer?
Que se una a nosotros, que eso es el mal para todos. El campo es el principal, es lo principal para todo el mundo. Si nosotros no comemos, no va a comer nadie luego.
Pues estarán encantados seguramente de estar retenidos durante horas en la carretera. No sé si es la mejor manera de hacer amigos, pero bueno, se entiende el enfado. David, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, ¿cómo va la cosa?
Bien, mira, yo soy un joven agricultor y quería, entre otras cosas, pues denunciar el que hoy en día es casi imposible para un joven o tiene mucha pasión e ilusión o por la rentabilidad económica es imposible empezar de cero en esto. Yo soy un ganadero de vacuno y pues porque me viene de familia y puedo seguir con la empresa familiar, si no sería imposible por muchas ayudas que al final son engañabobos.
¿Dónde tiene usted la...?
En un pueblo de la provincia de Zamora, bueno, que conoces la zona de Aliste, Alcañices.
Sí, claro. La conozco por Pilar Cisneros.
Sí, claro, que es de Maide, aquí al lado.
Sí, claro. El Aliste, además en el Aliste he pasado yo algún día estupendo, ¿eh? En Bercianos, sí, por ejemplo. Claro.
Sí, sí, con la capa. Sí,
con las capas,
sé,
sí.
Lo sé.
Y dígame, ¿usted cuántas cabezas de ganado tiene?
Nosotros aquí es una ganadería pequeña, familiar, tenemos 50. Ajá. Porque es que aquí, pues con el minifundismo tampoco es imposible tener más. Y bueno, pues tenemos la marca ternera Aliste, que con eso nos vamos defendiendo.
Oh. ¿Y eso, usted, con qué edad sacrifica la vaca o la ternera?
Sí, ternero. Pues aquí, pues todos de menos de 12 meses, más o menos, entre los 9 y los 11 meses se sacrifican.
¿Y es negocio o no es negocio?
Hombre, pues si te vienes rodado de atrás, pues puedes vivir de ello, pero si tienes que empezar de cero... Aquí hay que hacer para empezar una inversión de 300.000 euros pues para poder ganar 1.500 euros al mes, ¿sabes? O sea, que no. Hoy en día, no. Encima, yo siempre lo digo, las subvenciones, que alguno las ve bien, yo creo que es lo que está haciendo que no se pague por la calidad, que es lo que realmente se debiera pagar. Y hoy en día vale un ternero igual que valía hace 40 años.
Claro, comprendo. Sí, esa es la...
Ese es el problema. Es que no han subido, ese es el problema.
Es que un ternero, fijaos el dato,
Sí.
Cuesta lo mismo que hace 40 años.
Un ternero y la fruta y todo, sí. El problema es que tú estás dispuesto, la pregunta es dura, pero es así, ¿tú estás dispuesto a pagar el kilo de naranja a 4 euros o a 3 euros? Porque es el coste que tiene la naranja para ponértelo en la puerta de tu casa. Uh-huh. Es que ese es el tema. Bueno, no sé si son cuatro o son dos, no lo sé. Pero me vengo a referir. ¿Estás dispuesto a pagar ese coste?
¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa hoy?
Bien, bien, va bien. En primer lugar, daros la enhorabuena por el programa que tenéis y por dar la oportunidad al mundo rural de poder hablar en una radio tan importante como la vuestra.
Uh-huh. Pues que cuente usted lo que quiere contarme. ¿Cómo va explotación?
Mire, nosotros producimos cereal y cochinos aquí en el sur de Badajoz. El sur de Badajoz tiene tierras buenas, tierras malas, pero incluso en las tierras buenas el coste de producción es bastante bastante inferior al valor del producto en el mercado. Se apoya en las subvenciones para que el alimento primario de las personas pues no sea caro, ¿no? Es decir, el cereal ha de ser barato para que se transforme en carne y a su vez la carne no cueste, como bien decía ahí un colaborador de usted, muy cara, ¿no? Y que la pueda pagar el ciudadano. Eso es importante que entienda el ciudadano normal el porqué de las subvenciones agrarias. Es decir, los agricultores son personas que trabajan muchísimo y que lógicamente tienen que invertir muchísimo dinero y después ven que el producto de su labor diaria está por debajo de los costes. En cuanto al tema de que decía su colaborador de los intermediarios, pues no estamos de acuerdo, al menos yo no lo soy. Es decir, los intermediarios compran a pie productos que no se pueden que la mayoría de las veces no se pueden guardar porque son perecederos. Entonces, se aprovechan de eso, ¿no? Y por lo tanto, realmente el coste que tiene el intermediario lo está pagando el agricultor. Está pagando el agricultor. Es decir, lo que no puede costar es 20 céntimos un kilo de fruta y que en el supermercado cueste 2,80. O sea, ¿cuánto coste tiene ese intermediario, por Dios? Eso no puede ser nunca.
Bueno, pero ¿hay un solo intermediario o la cadena es de más de uno?
La cadena, lógicamente, es más de uno. Claro, es decir, claro. Lo que realmente cuesta en el mundo agrario es, más que nada, es la red comercial. La red comercial de hacer llegar ese producto al ciudadano, ¿no? Pero realmente después hay un problema abismal con el mundo rural. Es decir, el mundo rural, entiendo yo, que está olvidado por los políticos. Y cuando digo por los políticos, digo de todos los políticos. Solamente se acuerdan del mundo rural cuando hay ciertas elecciones. Es decir, aquí en Extremadura estamos faltos de infraestructura en todos los sentidos. Pero aparte de eso, a nivel estructural, la juventud, o sea, yo vivo en un pueblo de 5.500 habitantes que ya tiene 4.700. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Un abandono del campo? ¿Todo el mundo vamos a vivir en las ciudades? ¿Quién se va a dedicar a crear agricultura y ganadería? ¿Quién? Tampoco, menos mal que ya en FP, por ejemplo, están saliendo módulos de agricultura y ganadería. Y los sueldos no son malos en el campo. Un trabajador bueno puede cobrar 1.350, 1.400 euros. Y cuando digo bueno, me refiero a que estén especializados.
Sí, 1.400, hombre, es decir, la vida en el campo tiene otros costes que la vida en la ciudad, ¿no?
Claro, más barata. O sea,
seguramente cunde más 1.400 en el campo, ¿no? Pero si no existiera la labor agrícola, a medida que la labor agrícola vaya decayendo, el desierto va creciendo.
Sí, se abandona el campo.
Exactamente. El campo, y nos veríamos obligados a importar todo aquello que antes estábamos produciendo.
Sí, el agricultor y ganadero sanea el campo.
Cuidado. Y sería más caro.
Ya, pero el campo necesita también, para que la gente joven se anime a buscar en el campo una salida, un futuro de vida, infraestructuras mínimas para que estos chicos vayan allí con sus, tengan sus familias, etcétera, etcétera. O sea, eso de la España despoblada o deshabitada, pues eso es por algún motivo.
¿Qué tal, José? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va la cosa hoy?
Pues aquí estamos, en la lucha. Hoy, en estos momentos, estamos manipulando y empaquetando alcachofa para Francia.
Uh-huh. ¿En dónde la están empaquetando?
Nosotros tenemos nuestro almacén de manipulación en la región de Murcia, en el campo de Cartagena, en concreto en Balsa Pintada.
En Balsa Pintada, sí. Y bueno, ¿se ha ido bien la cosecha este año?
Pues de momento está un poquito estable, por el tema de que hubo tormentas y la masificación de producción se ha reducido, y entonces pues los precios casi se están consiguiendo, pero es muy difícil, muy difícil.
Claro, ¿el kilo a cuánto lo vende usted?
Pues mire, nosotros estamos ahora mismo comprando al agricultor la alcachofa calicó tradicional francesa, estamos en torno a 1,25, 1,30, le doy números reales, más todos los gastos que lleva con ello, que es pues el transporte al almacén, la manipulación, el destrío, el tronco, como usted bien sabe que la alcachofa tiene un buen tronco, uh-huh, hay que cortar porque quieren unas medidas. Total, que hacemos un precio media, será pues 1,85, 1,90 aproximadamente.
Uh-huh. O sea que el margen de ustedes es de 70 céntimos como mucho.
No llega, nuestro margen es de 5 a 10 céntimos como mucho en ocasiones muy puntuales, porque lo demás son todo gastos.
Claro, ¿y eso se lo compran, vienen a buscarlo desde dónde?
¿Perdón?
¿Quién viene a buscarle esa alcachofa?
Los franceses.
Franceses. Ellos le pagan eso, se la llevan y luego ya la ponen al precio que consideren oportuno.
Sí, sí.
¿Usted sabe cómo queda ese kilo en un mercado de Francia, de Aviñón?
Pues un mercado, Aviñón, París, incluso luego la exportan los franceses también a Alemania o algún otro país, y te puedes encontrar la alcachofa pues a 5 euros un kilo.
Fácil, fácil, sí. Más. Depende de los mercados.
El intermediario, Tú date cuenta que desde que se coge en el campo va la lonja. En la lonja hay un corredor que se lleva una comisión. Y el intermediario normalmente, el que va por él y lo pone en Mercamadrid o en Mercasevilla o en el Merca que sea, gana un céntimo por kilo, quitando los gastos, ¿eh? Un céntimo por kilo, manejan muchos kilos, claro. Ganan un céntimo por kilo. Y luego ya el frutero pues, le tendrá que cargar también, porque tiene que pagar unos impuestos, tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar unos empleados. Pues ahí se va sumando y nos montamos en eso que ha dicho este hombre en cinco y pico.
Claro. Juan Jesús, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va esta mañana?
Pues bien, aquí estamos liados con la faena del campo.
¿Y qué faena lleva?
Pues ahora mismo estoy yo haciendo una aplicación de fitosanitario en olivar.
Ajá, claro.
Y entonces yo quería hacer un comentario en relación con el tema del fitosanitario. Dado que la ley que nosotros tenemos en España y la Comunidad Económica Europea nos prohíben muchas materias activas que en otros países están autorizadas. Entonces este mensaje tendría que llegar a los consumidores de las grandes ciudades, donde cuando ellos compran, por ejemplo, un tomate, un melón, una sandía de terceros países, que están producidos y tratados con productos fitosanitarios que aquí en España no están autorizados, pues nos estamos comiendo productos, digamos, pues que no son sanos.
Sí, contaminantes.
¿Vale? Sí. Entonces, ahí estamos un poco desprotegidos los productores españoles con respecto a otros productores de terceros países. Al igual que pequeños agricultores, como en mi caso, que tenemos pequeñas explotaciones, nos sentimos desprotegidos por parte de las administraciones y de la clase política, no de esta que está actualmente, sino de otras. Por ejemplo, pues una pequeña explotación. Yo tengo, por ejemplo, una pequeña explotación de 500 almendros, ¿vale? Entonces, en un momento dado del verano que yo tengo que asegurar que la pequeña cosecha que yo tengo la quiero asegurar, tengo que dar un pequeño riego. Yo tengo que ir a un pozo común de donde sea a recoger agua, ¿vale? Eso lo tengo que hacer de forma clandestina, porque como me coja las autoridades, me montan el pollo. Me montan el pollo, yo no puedo coger 50 litros de agua para por árbol. Yo a lo mejor necesito, pues no sé, imagínate que necesito 60.000 litros de agua en una campaña para asegurar en un momento puntual que el árbol no se me seque o asegurar la cosecha. No puedo. La administración me penaliza. Cuando hay barbaridades que se están haciendo y a nosotros nos tienen con el pescuezo pisado.
El mundo del olivar es el que está pasando ahora mismo, momento del mundo de aceituna, vaya. Momentos muy delicados, el precio del aceite, el precio al que se está pagando el aceite.
Ha caído en picado.
Por debajo del coste de producción, ¿no? Es un drama. Drama literal. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Hola. Es un placer hablar con usted.
Igualmente,
mire, yo
amigo.
ya soy mayor, ya peino los 78 años. Y he estado vinculado con el campo continuamente. Le puedo decir que cuando entramos en la Unión Europea con las cuotas de leche, a España, Asturias tenía más de 32.000 cuotas aproximadamente. En la actualidad tenemos menos de 2.000 cuotas. ¿Sabe por dónde se han ido esos agricultores y ganaderos?
¿Dónde?
Porque para ser ganadero, pues mire, se fueron retirando todos por el régimen especial agrario, y les quedan pues unos 500 euros. Para eso tenían que haber tenido pagado los 35 años. La no contributiva está en más de 400 euros. Dígame en dónde estamos. Busque y compare con las pensiones que hay aquí en Asturias. Esto es casi de mendicidad algunas veces. Todos estos ganaderos. Luego, no me voy a meter en el dislote de cosas que se hacen mal aparte de la administración. Mire, cuando la crisis que hemos pasado, el sector automovilístico en España es el segundo de Europa después de Alemania. Pues las exportaciones del campo español eran superiores al sector automovilístico. Oiga, hemos salvado a España muchas veces de penurias, esta última también. Lo que pasa es que el campo está en una crisis continua. Y es una pena porque yo tuve la suerte de viajar algo con viajes organizados de agricultores y ganaderos aquí de Asturias, y ver a Holanda cómo tratan, cómo están, las técnicas que tienen. Lo primero que nos han dicho era el 25%, estoy hablando hoy del año 84, 85, 86, que hicimos distintos viajes por lo que era la Unión Europea. Los holandeses, que dicho sea de paso, dicen que Dios hizo el mundo y los holandeses Holanda, ver aquellos diques manteniendo el agua para crear explotaciones agrícolas, es algo, inimaginable en Asturias, viendo las tierras que tenemos y están en un completo abandono. Bueno, pues el 25% de las explotaciones en aquella fecha salían del campo. Y si se fija, en Estados Unidos la base de la economía americana es el campo. Pero, oiga, yo voy a los supermercados y me encuentro nueces de California, que tienen un mayor nivel de vida, pienso, los americanos que los españoles. Aquí las nueces salen por generación espontánea, que hay una nuez que las lleva un cuervo y surge un árbol. Es una pena cómo está tratado el campo español y lo que dio a España el campo español. Las hambres que ha quitado, los sacrificios que ha tenido, y oiga, no soy un demagogo, está para ver.
Qué interesante.
Muy interesante escuchar a estos señores. Falta información, y eso que tenemos el mejor programa sobre el campo que pueda existir haya existido jamás, pero necesitamos más información.
De 32.000 cuotas a 2.000 cuotas.
Claro.
Bueno, y la última, Cipriano, buenos días.
Mire, este hombre que me ha precedido ha dicho todo, no ha dicho más que verdades como puños. El campo siempre está para quitar el hambre a los españoles y salir como salió en los tiempos de la crisis. Mira, yo estuve 6 meses procesado en los años 90 por una manifestación como las que andan ahí ahora, presentándome los unos y los 15 en el juzgado. Pagó a Saja 100.000 pesetas por mí en fianza, sin yo haber hecho ningún delito. Allí nosotros no hicimos nada de nada, no como los catalanes, no quemamos nada ni hicimos nada de nada. Y ahora los catalanes no son capaces de tirar los pelotas de goma y ahora en Badajoz ayer eso fue un escándalo. Eso no hay derecho a que el agricultor le traten así. ¿Por qué? Porque estaba ahí el ministro y le iban a decir pestes, que se la hubieran dicho. Muy bien dicho, todo lo que le hubieran dicho es poco. Me explico, tengo 72 años. Llevo en el campo desde los 7 años. Y te dejo, Herrera. Me estoy emocionando.
Pobre. Ay, Dios.
Le mando un abrazo muy fuerte, Cipriano, de todo corazón. Un abrazo muy fuerte. Media hora dedicada al campo. Prólogo de muchas otras que dedicaremos.
Esperemos.
Escuchar a la gente del campo, qué interesante.
Sí. Muy interesante.
Muy interesante.
Innecesario.